En casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero este lunes 12 de agosto de 2019. A esta hora estamos muy pendientes de Gran Canaria, donde el incendio que se declaró el pasado sábado en la cumbre de la isla se mantiene aún activo. Ha afectado ya a más de 1.500 hectáreas, en parte por los vientos de más de 70 kilómetros por hora que están afectando a la isla y porque algunas de las zonas donde el fuego ya parecía liquidado se han reactivado. Los equipos de extinción trabajan a estas horas con muchas dificultades y contrarreloj, motivado también por la ola de calor que se prevé que afecte a Gran Canaria en los próximos días, lo que no haría más que empeorar la situación. Comencemos ahora ya conociendo cómo está la situación a esta hora. Lorena López Lobo.
La noche ha sido difícil en Gran Canaria, donde más de 500 efectivos luchan contra el fuego que devora parte de la isla desde hace dos días. 11 helicópteros, un avión y un hidroavión, además de los medios terrestres, intentan todavía controlar los dos frentes del incendio que han obligado al desalojo de unas 1.500 personas. El punto más complicado está en la cabeza del mismo, especialmente los 5 kilómetros activos entre los municipios de Tejeda y Artenara, un frente que evoluciona por el Barranco Grande hacia la localidad de La Aldea.
La noche ha sido bastante dura, a partir de, sobre todo de las 10 de la noche cuando estábamos ya en zona.
Cuando casi tenían perimetrado el fuego, las fuertes rachas de viento que siguen soplando a esta hora por encima de los 70 kilómetros por hora lo descontrolaban de nuevo abriendo otros frentes.
Tenemos un problema con las reactivaciones, el suelo está tan seco que fácilmente se reinicia sobre todo con la presencia de viento.
Y el excesivo calor en la zona hace que el agua lanzada desde los aviones se evapore antes de tocar las llamas. Aún así, los servicios de extinción esperaban una evolución del fuego mucho peor. El incendio sigue activo y aunque el terreno afectado ha aumentado hasta las 1.500 hectáreas, el perímetro permanece en 23 kilómetros. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario, explicaba que las previsiones meteorológicas no son positivas.
La previsión es que durante el día de hoy podamos ir controlando este frente activo cabeza del incendio, pero lógicamente con un trabajo que va a ser importante porque estamos también peleando, luchando contra la adversidad que supone el viento en la zona y la ausencia lógicamente de agua de lluvia y las temperaturas que si bien no son altas en el día de hoy, sí que hay un calentamiento, una insolación importante en esa zona.
Más viento y una ola de calor son las dificultades con las que deberán lidiar los bomberos y aunque el desastre ecológico es enorme, se espera que no se produzcan daños materiales.
Lo más importante o la mejor noticia a esta hora, que es la que querríamos dar cuando por fin el incendio esté extinguido, es que no hay que lamentar daños personales. Y por tanto, extrememos las precauciones, ayudemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, dejemos trabajar a los hombres y mujeres que tienen conocimiento en esto.
El fuego se inició el sábado a mediodía en el municipio de Artenara y debido al fuerte viento se extendió rápidamente a Galdar y Tejeda. El responsable del mismo es un vecino de 65 años que soldaba una puerta de metal a la entrada de su finca en un día de mucho calor. Fue el mismo quien se puso en contacto con la Guardia Civil y explicó lo ocurrido.
Se saltó una chispa y lucharía, pero era el aire y el fuego. Es que la hierba es como una gasolina.
Creo que el pobre no pensó en el peligro que podía correr.
Estoy seguro que ha dado la vida porque no pasara lo que pasó.
De eso también lo podemos cometer cualquiera en un momento dado.
Fue detenido y tras prestar declaración ha quedado en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial. Las penas por provocar un incendio oscilan entre 1 y 5 años de prisión.
Por fortuna, y como escuchábamos decir al presidente canario, no tenemos de momento que lamentar daños personales, pero casi 2.000 personas sí han tenido que ser desalojadas y se han visto obligadas a abandonar sus hogares con lo puesto, Lorena.
En mitad de la madrugada, la unidad militar de emergencia desalojaba el municipio de Tejeda ante la proximidad de las llamas.
¡Atención, atención! Le habla la unidad militar de emergencias. Se está evacuando el pueblo de Tejeda. Si no disponen de vehículo, diríjanse a la estación de guagua.
Han dejado atrás sus casas, sus pertenencias y muchos también sus animales, a los que no han podido ni siquiera alimentar en las últimas horas.
Estamos confusos porque pensamos que el fuego estaba controlado, pero inmediatamente nos asomamos al balcón de nuestra vivienda y vimos que el fuego se extendía por toda la zona y ya empezamos a preocuparnos.
Hay mucho susto cuando estábamos en casa y tener que marcharnos, eso sí fue un susto muy grande y algo que yo, increíble, que no pensé yo nunca que eso me llegara a suceder.
Con lo opuesto, venimos y nos tocaron en la puerta que teníamos que salir de allí del barrio.
La mayoría han sido realojados en los municipios cercanos de Galdar y San Mateo, desde donde siguen con miedo e incertidumbre las noticias que ofrecen los medios de comunicación. Como explicaba el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, no es fácil sacar a las personas de sus hogares, pero era necesario.
Los evacuados, algunos han regresado, como los vecinos de Juncalillo, hay algunos vecinos de Artenara también que han sido evacuados y no han podido volver, otros sí, y regresarán siempre que las condiciones de seguridad así lo permitan.
El fuego además ha dejado a muchos de estos municipios afectados sin luz y sin agua potable.
Gracias, Lorena. Pues para actualizar toda la información sobre ese incendio que continúa activo en Gran Canaria, saludo ya a José García Guadiana, que es capitán del 2º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias y que está sobre el terreno. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuál es la previsión a esta hora en el terreno, que como usted está allí? ¿Cuál es la previsión?
Sí. Bueno, la presión es tenemos que seguir trabajando, tenemos que no bajar la guardia, codo con el resto de instituciones que estamos aquí, tanto autonómicas como estatales y locales, seguir trabajando duro, no bajar la guardia y trabajando como hemos estado haciendo en estas últimas horas. Yo creo que se hace un trabajo muy bueno y hay que seguir, no bajar la guardia y seguir con este camino.
Escuchábamos en la información que nos ofrecía Lorena López Lobo que la previsión no era positiva, no era del todo optimista, pero que sí que la evolución no había sido tan mala como en un principio ustedes preveían.
Sí, las previsiones meteorológicas se han cumplido. Realmente el viento en zonas, principalmente ayer por la noche, durante toda la jornada de hoy, y lo que se está ahora mismo en este momento son vientos de reencontrarse muy fuertes y vientos mantenidos también muy fuertes, lo cual hace que el peligro sea latente y que no haya que bajar la guardia, que hay que seguir trabajando. Por aparte de esos peligros, creo que el trabajo que se hizo tanto ayer por la noche, todos los días, pero principalmente ayer por la noche y durante toda la jornada de hoy, ya con el apoyo de tanto a la fija como a la rotatoria, ha sido muy importante para seguir avanzando y seguir sacando adelante este incendio.
José, hemos visto que uno de los fenómenos que está produciendo mayores dificultades es que algunos de las zonas donde ya había sido extinguido el fuego se volvían a reactivar por el calor. Aparte, se prevé una ola de calor importante en la isla.
Sí, evidentemente el tema del viento principalmente no es el principal factor que puede hacer que zonas que en principio están bajo vigilancia o que puedes dar por controlada puedas tener un problema. En ese sentido, las labores de vigilancia que estamos haciendo ahora, que estamos acometiendo ahora, son muy importantes y por eso digo que no hay que bajar en ningún momento la guardia, ni en la unidad militar de emergencia en este caso, ni ninguno de los otros instituciones que están trabajando y que lo están haciendo magníficamente bien también.
¿Cómo afrontáis la noche de hoy? La de ayer fue dura y durante la noche es más difícil que sobrevuelen los efectivos aéreos y que se pueda extinguir el fuego desde el aire.
Sí, bueno, nosotros trabajamos con un sistema en el que nuestro personal nosotros cubrimos 24 horas, tenemos personal que hará un relevo y vendrá más fresco para poder trabajar y ese personal estará totalmente alerta, está perfectamente adiestrado y no va a haber ningún problema en ese sentido. Confiamos en nuestra gente y en su trabajo, en su capacidad de trabajo.
Y sobre los desalojados, José, ¿qué previsión tenéis? ¿Cuándo van a poder volver a sus casas?
Bueno, es una pregunta. Nosotros ahora mismo estamos totalmente volcados en las tareas de extinción y las tareas de vigilancia del fuego. Es nuestro principal objetivo ahora mismo y créame que si ese objetivo, cuando se pueda acometer y se pueda garantizar, esta gente que ha sido pues, tristemente evacuada, seguro que va a valorar mucho más nuestro trabajo porque podrá volver en verdaderas condiciones de garantía de poder estar perfectamente en sus casas.
Pues José García Guadiana, capitán del 2º Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte y mucho ánimo.
Un placer, muchísimas gracias, mucha suerte a todos.
Esa era la última hora sobre el estado de ese incendio en Gran Canaria. Más tarde les actualizaremos la información. Esperemos que los efectivos trabajen con mucha contundencia y el tiempo les respete y puedan sofocar ese incendio cuanto antes. Ahora son las 8:10 de la tarde de este lunes 12 de agosto, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Nayara Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Las comarcas de Garraf, concretamente los municipios de Vilanova y la Geltrú, Sitges y Castelldefels, en Cataluña, son algunas de las localidades que se han visto afectadas por las fuertes lluvias caídas durante la madrugada, que han provocado derrumbes, caídas de árboles y el corte de la circulación ferroviaria durante unas horas en algunas zonas.
Una tormenta, para mí era un tornado más que una tormenta. Viento para defender y cae al agua como cántaro.
El yate ese grande ha roto las amarras y el cabo de fondeo lo ha sujetado y ha quedado atravesado en medio de la bocana.
Solucionar esto lo antes posible. Estamos en agosto, llevamos un mes y medio abiertos nada más y ahora es cuando podemos hacer un céntimo y mira la situación en la que nos encontramos.
Las lluvias, que han llegado a dejar hasta 56 litros por metro cuadrado en 30 minutos en algunas zonas de Tarragona, han obligado a los bomberos a atender más de un centenar de avisos. Desde Protección Civil han recomendado informarse de la situación meteorológica y las posibles afectaciones antes de salir de casa y extremar las precauciones en el entorno de ríos hasta que regresen los caudales normales. Y cambiemos ahora de asunto. Las negociaciones para la formación de gobierno a nivel nacional siguen en el mismo punto. Continúa el intercambio de reproches entre el PSOE y Unidas Podemos. Mientras que el ministro de Fomento en Funciones y secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, ha vuelto a insistir hoy en un gobierno monocolor del PSOE con un acuerdo programático con el partido de Pablo Iglesias. Desde la formación morada, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado la insinuación que Ábalos realizó en una entrevista ayer en El País, en la que dejó entrever la posibilidad de un acuerdo en el último minuto con Podemos.
Tenemos un marco ya en el que nos pusimos de acuerdo, que fueron los presupuestos generales del Estado. Lo que se trata es de actualizar aquel programa. Y yo creo que eso, básicamente, si hay voluntad, tampoco nos debe llevar demasiado tiempo.
Creo que llevarlas a último minuto no es lo más sensato y no es la mejor de las ideas. Supongo que responderá algún tipo de táctica por parte de Partido Socialista, pero yo personalmente creo que con las cosas de comer, con un país entero, no se deben hacer tácticas de partido.
También han vuelto a criticar desde Podemos la intención del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de no retomar los contactos para la investidura hasta fin de mes. Este último se encuentra de vacaciones en Doñana esta semana, un descanso estival contra el que han arremetido hoy desde la oposición. Escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y al secretario de Organización de Ciudadanos, César Zafra.
Que se mueva, que se ponga a trabajar, que España requiere de reformas inmediatas. España no merece un gobierno en funciones, merece un gobierno que aplique las reformas económicas que necesita el país.
Lo que tiene que hacer es volver de vacaciones y empezar a trabajar. No se puede tener un gobierno nacional empantanado simplemente porque alguien haya decidido que es más importante tanto irse de vacaciones como ir diciéndole que no a la gente.
Y la realidad es que los días pasan y la fecha límite para la investidura, el 23 de septiembre, se aproxima. Según publica la cadena SER hoy, algunas delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística han remitido cartas a los alcaldes ante la amenaza de que se convoquen nuevas elecciones generales para el próximo 10 de noviembre. Y ante esta incertidumbre por cómo se van a solventar la investidura a nivel nacional, desde el Gobierno han descartado hoy aprobar el techo de gasto en funciones, ya que esto limitaría un futuro ejecutivo. Así lo ha confirmado en una entrevista en la cadena SER la ministra de Hacienda en funciones. Además, María Jesús Montero ha alabado la buena salud de la economía a pesar de los indicadores negativos conocidos en los últimos días, como el desplome de la compraventa de vivienda el mes pasado. En este sentido, la titular de Hacienda ha confirmado que el Gobierno elevará la actual previsión de crecimiento al menos hasta el 2,3% en base a los pronósticos de algunos organismos internacionales.
La previsión que han hecho todos los organismos internacionales, algunos llegan al 2,4%, nosotros siempre somos prudentes y por tanto estaremos, si queremos revisar al alza, desde el 2,2% pues estaremos como mínimo en el 2,3%. Que sería, bueno, el dato, digamos, inmediatamente, ¿no?
Y desde el departamento de Montero, la agencia tributaria ha sacado a la luz más de 122.000 alquileres en negro, lo que supone una recaudación de 1.300 millones de euros, Rocío Regidor.
122.000 alquileres en negro han aflorado en estos tres últimos años. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo dijo alto y claro: poner el coto a los alquileres sin declarar era uno de sus objetivos en el momento álgido de las plataformas de alquiler de vivienda por Internet, un objetivo que su sucesora ha seguido fielmente. Y es precisamente el anuncio de esas viviendas en plataformas lo que ha facilitado esta labor al fisco. La agencia tributaria multiplicó por más de 5 los avisos a los contribuyentes arrendadores en la campaña de la renta de 2017 hasta alcanzar los 700.000 avisos. Como consecuencia, se ha registrado una mayor base imponible declarada por importe de 1.346 millones. El Ministerio de Hacienda dio más margen a las plataformas de alquiler vacacional para suministrar estos datos fiscales con una presentación excepcional de carácter anual para 2018, pero trimestral para el resto de ejercicio.
Cambiemos ahora de asunto porque mañana dará comienzo la Asamblea Regional de Madrid a las 12 de la mañana la investidura de Isabel Díaz Ayuso. El debate se prevé intenso con duras críticas a la popular por parte de la oposición a raíz de las informaciones publicadas en los últimos días, por ejemplo las que vinculan a Ayuso con la trama púnica. No obstante, desde el PP han cerrado filas con su candidata, al igual que las dos formaciones que la harán presidenta de la comunidad esta semana, Ciudadanos y Vox, Lucía Guadalupe.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha ratificado su apoyo a Díaz Ayuso y ha achacado los ataques de la izquierda a su investidura a la rabia que sienten por no poder gobernar nuestra región.
Aquí lo que pasa es que la izquierda está rabiosa porque una vez más no va a gobernar en la Comunidad de Madrid. Y nosotros creemos en la presunción de inocencia y nosotros vamos a apoyar la investidura de la señora Díaz Ayuso porque han aceptado y han asumido el programa que les hemos presentado.
Desde Ciudadanos, que gobernarán en coalición con el PP, restan importancia que el nombre de Isabel Díaz Ayuso aparezca en el sumario de la púnica porque son cientos los nombres que aparecen en él, pero el portavoz adjunto del partido en la Asamblea, César Zafra, ha advertido de que si resulta imputada tendría que dejar la presidencia.
Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia, llevando a cabo una vez más pues, los acuerdos en los que hemos firmado donde no puede haber imputados en ningún gobierno, donde esté ciudadano.
Díaz Ayuso abrirá el debate de investidura mañana martes a las 12 de la mañana para exponer sin límite de tiempo su programa político. Será el miércoles cuando se reanude la sesión a las 10 de la mañana y será entonces cuando podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario de menor a mayor representación durante 30 minutos y la candidata del PP les podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin límite de tiempo.
Y en La Rioja, esta mañana se han retomado las negociaciones entre los equipos negociadores del PSOE y Podemos para la formación de gobierno en la región. Desde ambas formaciones han advertido a los medios de comunicación de que no va a haber declaraciones hasta llegar a un acuerdo que se vio frustrado el pasado mes de julio. A su llegada al Parlamento de La Rioja, la socialista Concha Andreu y la líder de Podemos, Raquel Romero, se han mostrado esperanzadas con la posibilidad de lograr pronto un gobierno en la comunidad.
¿Con qué ánimo, Andreu?
Pues muy bueno. El ánimo es lo que no va a fallar. Pero no hacemos declaraciones y así estamos todos tan tranquilos. Vale, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho ánimo, no vamos a dar declaraciones. Muchas gracias.
Recordemos que actualmente La Rioja es la única comunidad que no ha cerrado un gobierno autonómico después de dos intentos de investidura fallida de Andreu al no conseguir el apoyo de Podemos. Y en las últimas horas han sido evacuadas 9 personas del barco de la ONG Open Arms, que sigue buscando un puerto seguro para desembarcar a 151 migrantes después de que la madrugada del sábado pasado rescataran a otras 39 personas. Los evacuados son dos mujeres, una con neumonía y otra con necesidad de ser tratada de un tumor cerebral, a los que han acompañado 6 familiares, entre ellos 2 niños. Todos ellos han sido trasladados por una patrullera maltesa. Entre los que se quedan en el barco, la situación cada vez es más tensa, tal y como ha afirmado en una entrevista en La Sexta esta mañana el fundador de la ONG, Oscar Camps.
Bueno, se mantiene una tensa calma porque cada movimiento que se efectúa en la cubierta de ese barco pues tensiona muchísimo a estas personas que han sufrido tanta violencia, un nivel de estrés muy alto y un nivel de violencia muy alto. Y estos días a la deriva, sin noticias y sin saber qué va a ser de ellos, pues no apacigua los ánimos, ¿no?
Camps ha vuelto a acusar hoy al gobierno español de ponerse de perfil en este asunto. Por su parte, el capitán del buque español Open Arms, Mark Reitz, ha solicitado este lunes a la embajada española en Malta que dé asilo a los 31 menores rescatados en alta mar y designe un puerto para su traslado, Raquel de los Ríos.
Reitz ha pedido a la embajada a través de un escrito que tramite el procedimiento de asilo de manera urgente dada la situación de incertidumbre en la que se encuentra el buque Open Arms y ha llamado a que España asuma su competencia como estado de pabellón del buque. Por su parte, desde Bruselas, la Comisión Europea ha asegurado que aún no ha recibido una petición formal de ningún Estado de la Unión para iniciar la coordinación del rescate y reparto de los migrantes entre los países miembros. y parece que esa petición no llegará por el momento de España, a juzgar por las declaraciones esta mañana de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Hay una realidad, que es que la inmigración es un problema de todos y desde un país no se puede acometer en solitario, sería imposible, y por tanto tenemos entre todos que hacer un llamamiento para que por una parte el Open Arms vaya a puerto, seamos capaces de atender a las personas que se encuentran en esa situación y por otra parte tanto Italia como al resto de países tienen que respetar la legislación internacional.
Y en paralelo al Open Arms, el barco humanitario Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo se encuentra también próximo a Italia con 251 migrantes rescatados, los últimos 81 este domingo frente a las costas de Libia. Y en Italia, los partidos en el Parlamento fijarán entre hoy y mañana la fecha en la que se celebrará la moción de censura presentada por la Liga de Matteo Salvini contra su socio de gobierno hasta el jueves pasado, el primer ministro Giuseppe Conte del Movimiento 5 Estrellas. Las formaciones llegan a la reunión con posiciones enfrentadas y con intereses contradictorios. Patricia Gea.
El objetivo del vicepresidente italiano y actual ministro del Interior pasa por hacer caer al gobierno como tarde el 20 de agosto y que se celebren elecciones a finales de octubre con el fin de capitalizar su popularidad en los sondeos que actualmente le dan entre un 36 y un 38% en intención de voto, pero el bando puesto a las elecciones en un corto plazo de tiempo, el Movimiento 5 Estrellas y antiguos socios de gobierno de Salvini han llamado a aprobar en el Parlamento una drástica reducción del número de parlamentarios antes de ir a las urnas. Por su parte, el ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha sugerido que todos los diputados, incluida la Liga, apoyen un gobierno institucional para evitar, ha dicho, la entrega a la extrema derecha del futuro de los jóvenes del país. Esta oferta no ha sentado bien a Salvini, que ha hablado hoy de chanchullos e intrigas palaciegas.
Por otro lado, Portugal afronta desde hoy por tiempo indefinido una huelga de los transportistas de combustibles que ha obligado a racionar la gasolina y el gasóleo en el país. Durante las primeras horas de la mañana, al menos 430 gasolineras estaban fuera de servicio, un 15% del total de puestos para repostar en el país luso. Esto ha obligado a muchos portugueses a acercarse a gasolineras españolas en la frontera, que han triplicado hoy su actividad, Mar Escobar.
Portugal afronta desde hoy y por tiempo indefinido una nueva huelga de transportistas de mercancías peligrosas que, a pesar de las medidas tomadas los últimos días para preparar el país, tendrá efectos sobre el abastecimiento de combustible y por esa razón, ayer las gasolineras de la frontera, especialmente en Badajoz, se llenaron de ciudadanos portugueses llenando sus depósitos como precaución ante el posible desabastecimiento. Las colas en las gasolineras se sucedían a lo largo de todo el fin de semana y disparaban el éxodo de los portugueses que viven cerca de la frontera con España para aprovisionarse en toda la franja que va de Galicia y Zamora a Extremadura y Huelva, pasando por Salamanca. El caos asoma a la vuelta de la esquina y un total de 339 puestos han agotado sus existencias de gasolina de norte a sur.
Y tenemos que hablar hoy también de Argentina, donde las conocidas como elecciones primarias han dejado un claro derrotado al actual presidente del país, Mauricio Macri. Este ha perdido con un 32% de los votos frente al 47% de su rival, el líder del partido Frente de Todos y abanderado del kirchnerismo, Alberto Fernández. Así ha hablado Macri de su derrota tras conocer los resultados.
Pero reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección, y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio.
La derrota del presidente en estos comicios, todo un termómetro para las elecciones a las que los candidatos concurrirán en octubre en varios niveles administrativos, han caído como un jarro de agua fría en los mercados del país, que han registrado hoy un desplome del peso argentino. Hay muchas incógnitas sobre las posibilidades con las que cuenta ahora Macri de recortar distancias con Fernández, que lleva de número dos en su lista a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Y acabamos contándoles la última hora sobre la situación en Hong Kong. Esta mañana el principal aeropuerto de la región ha anunciado la cancelación de todos sus vuelos por las protestas de miles de manifestantes en una de sus terminales. Las protestas han saldado con 45 heridos, dos de gravedad, y suponen la continuación de dos meses de manifestaciones para pedir la derogación de la ley de extradición a China, en la que muchos ciudadanos de Hong Kong vieron una puerta abierta a la extradición de disidentes del régimen chino. Aunque finalmente la líder del gobierno local, Carrie Lam, dio por muerto el proyecto a principios de mes, los manifestantes no han cesado en sus movilizaciones y reclaman ahora también la libertad de los detenidos en las anteriores protestas y una investigación sobre el uso de la fuerza policial contra los manifestantes. Lo cierto es que la tensión va increciendo y desde Pekín han afirmado este lunes que ven signos de terrorismo en las protestas que se están llevando a cabo en Hong Kong.
Gracias, Nayara. Nos ocuparemos también de un caso en nuestro país que ha conmocionado a la opinión pública. El padre detenido este pasado fin de semana en Camp de Turia, en Valencia, por abusar sexualmente de su hija biológica de 8 años y de las hijas de su mujer de 13 y 17, ya se encuentra en prisión. Mientras tanto, la madre de las tres niñas ha quedado en libertad con cargos, a pesar de que consintió presuntamente las agresiones sexuales a las menores. Lorena López Lobo.
El gobierno valenciano se ha hecho cargo de la tutela de las tres niñas. Las dos mayores eran hijastras del arrestado, mientras que la más pequeña era hija biológica suya. La Guardia Civil, que ya les ha tomado declaración, afirma que el hombre español de 37 años llevaba años abusando de las menores con el consentimiento de la madre, que conocía los hechos y no hizo nada por evitarlo.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Vamos ya, como siempre, hasta ahora con los titulares deportivos. ¿Qué tal, Dani Blanco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Cómo continúa ese lío entre la Federación y la Liga después de un intercambio de denuncias y de improperios?
Y después de que el otro día, bueno, el juez adoptara una decisión salomónica, ya lo contamos el viernes, que habría fútbol el viernes y no los lunes, hoy ha habido... Bueno, información en las dos partes. La Federación ha emitido una nota pública en la que, bueno, daba a entender que quería una negociación con todos los equipos, pero los equipos se han negado a negociar con la Federación porque dicen, y tienen razón ahí, que la Federación no tiene competencia en la elección de los horarios de los partidos, la competencia es de la Liga, que se ha reunido en asamblea extraordinaria con todos los clubes y han decidido, pues, que evidentemente acatan que no haya partido los lunes, pero que van a seguir en la lucha y que haya partido los viernes. Es una mini victoria para Javier Tebas y compañía. Ellos querían alargar la competición más allá del fin de semana, no han conseguido con este partido del viernes, pero han dado a entender hoy que van a por todas y que en un futuro quieren también partido los lunes. En esta primera jornada de Liga, que comienza el viernes, habrá partido el viernes y además un partidazo contra el Athletic Bilbao y Barcelona, y habrá partido sábado y domingo, es decir, los 9 partidos restantes se disputarán en 2 días, no habrá partido el lunes. Y como te conté el pasado viernes, Carmen, en las 4 primeras jornadas de Liga había partidos decididos para el lunes que se han tenido que reinsertar el fin de semana, sábado y domingo.
Seguiremos muy pendientes de cómo continúa este culebrón porque desde luego va a dar que hablar.
Sí.
Pero también tenemos que hablar de los partidos que se han jugado este pasado fin de semana. El Real Madrid ha vuelto a perder, es verdad, que en los penaltis, pero otra derrota que suma.
Empató a 2 con la Roma en un partido, bueno, que tuvo fases de optimismo para los madridistas, de mejor juego, pero en la mayor parte fue negativo en el juego. Empataron a 2 y en los penaltis ganó la Roma. A 5 días del debut del Madrid hay muchas dudas en el Madrid. No da con su 11 titular, no han llegado todos los fichajes que pidió el entrenador. Parece que Van de Beek, el jugador holandés, puede llegar el jueves al Real Madrid. Hoy nuestro compañero Sergio Valentín firma en Libertad Digital una información que el Madrid no se va a volver loco por Neymar, que luego hablaremos de él, pero que está entre Barcelona y Madrid. Está ahora un poquito más cerca de Barcelona, pero el Madrid no lo da por perdido y va a ofrecer, o ofrecería, 120 millones y Bale o James, uno de los dos jugadores, al Paris Saint-Germain, y parece que el Paris Saint-Germain no vería con malos ojos esta operación. Pero a 5 días del comienzo de la Liga, el Madrid tiene muchas dudas. No otros equipos, que están haciendo la pretemporada mucho más solvente y llegan mejor al comienzo de Liga.
Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que está dejando muy buenas sensaciones y que su último fichaje, Joao Félix, desde luego ha sido todo un acierto.
La verdad, él es jugador del Benfica, muy buen, tenía pinta extraordinaria en el Benfica, le habíamos visto muchos partidos con el equipo de Lisboeta, pero es que en el Atlético de Madrid lo está demostrando que es un jugador que con 19 años tiene muchas cosas. Y eso no se tiene fácil con 19 años. Es decir, que si ya con 19 tienes estas hechuras de jugadores, que vas a ser un crack, si no se tuerce, evidentemente, que en el mundo del fútbol la suerte en muchos momentos es importante. El Atlético no ha perdido ningún partido en la pretemporada y debuta el domingo ante el Getafe en el Metropolitano, en un encuentro en el que es favorito y que debería ganar, y por lo tanto empezar con buen pie en el campeonato de Liga. El otro día ganó la Juventus, que no es fácil. Por cierto, se juntaron Cristiano Ronaldo y Joao Félix, son, digámoslo así, el presente y el futuro, un poco el futuro y no el pasado, pero casi ya es más el pasado que el futuro, porque Cristiano ya...
La estrella saliente ya, y la entrante,
exactamente,
¿no?
Y el otro día había una foto en un diario, captaron las imágenes de Joao Félix pasando la mano por la espalda a Cristiano Ronaldo, que se ejemplificaba fenomenal pues lo que era un jugador que ya está en las últimas, aunque sigue demostrando que es un excelente profesional como es Cristiano, y la futura estrella que es Joao Félix.
Decías tú que ojalá no se tuerza, no tiene pinta de que vaya a suceder porque le están protegiendo mucho desde el propio Atlético de Madrid, pero también su familia, se ha trasladado aquí su madre para estar acompañándole porque es verdad que es un chico joven y quieren que dé todo lo posible en el fútbol y que no se pierda pues en otras cosas.
Sí, se ha trasladado toda la familia aquí, como tú dices, van a vivir en un lugar, en una urbanización en Madrid bastante, bastante lujosa, como hacen habitualmente casi todos los futbolistas que vienen a Madrid, pero con toda la familia aquí, que es una forma
de arroparle y de
porque
protegerle.
Evidentemente no quieren que se tuerza, aunque yo, Félix, en alguna entrevista ya ha dicho que es un chico muy familiar, que le gusta estar en familia, que le gusta estar en casa pronto, que no le gusta salir. Bueno, estas cosas que dicen los chicos a los 19 años.
También es muy familiar a su manera Neymar, que no se pierde un evento de un cumpleaños familiar, pero es verdad que estamos también siguiendo mucho si aparece, si finalmente llega a España o no llega a España en ese fichaje, al Barcelona o al Real Madrid. Lo comentabas antes, que parece que está más cerca del Barcelona, que está dispuesto a hacer un canje por él, por una cantidad económica y por algún jugador del Fútbol Club Barcelona.
Exactamente. Lo último que se sabe, Coutinho más 100 millones, eso lo vería bien el Paris Saint-Germain. Lo que no vería bien el Paris Saint-Germain es solo jugadores que ofrece, que en principio ofrecería el Barcelona. Hoy tenemos dos pistas que pueden acercar un poco más al jugador al Barcelona. Una es que el abogado de Neymar, o uno de los abogados de Neymar, se le ha visto en el Nou Camp entrevistándose con José María Bartomeu, el presidente de Barcelona, y es el mismo abogado que hace dos años depositó la cláusula de 222 millones para que Neymar fuera al Paris Saint-Germain. Y otra pista es lo que ha sucedido este fin de semana en París. Jugaba el Paris Saint-Germain, Neymar no estaba en el equipo, pero ha habido pancartas en el Parque de los Príncipes insultando gravemente a Neymar, cánticos de aficionados del Paris Saint-Germain que no le quieren, con lo cual estamos casi seguros que Neymar es muy complicado que siga en el Paris Saint-Germain, porque con ese clima de hostilidad hacia su persona por parte de la afición, es muy complicado que se quede.
Y un comentario sobre esa hazaña que ha conseguido hacer Simone Biles, la gimnasta estadounidense.
Es la primera mujer que hace un triple doble, un triple salto, o sea, un doble salto, pero con triple giro, que es muy difícil, que está solo al alcance.
Es un salto triple doble. Ya suena difícil, imagínate exactamente hacerlo.
Pues fíjate, viendo, lo pueden seguir, bueno, en YouTube está la imagen.
Pueden verlo, sí.
Hay tres giros que son absolutamente increíbles, una hazaña portentosa de esta gimnasta, que evidentemente pues es una de las estrellas, si no lo es ya, que lo es una de las estrellas futuras de la gimnasia mundial. Estaba solamente en posesión de la gimnasia masculina todo lo que había este tipo de saltos, pero es la primera mujer que lo hace, un triple salto, o sea, un triple salto mortal, que a mí me gusta llamarlo así porque también se llama así. Pero es un triple doble, vamos, es lo que se suele denominar triple doble en gimnasia.
Sea como sea, una maravilla.
Bueno,
quien
una
pueda,
maravilla absoluta.
Que entre en YouTube y lo vea y lo disfrute de ese maravilloso salto de Simone Biles. Gracias, Dani. A partir de las 11 te escuchamos en el Primer Palo.
Ahí estaremos.
Un abrazo. Y un apunte más, porque el compositor y guitarrista escocés Mark Knopfler cumple hoy 70 años, una vida dedicada a la música, primero al frente de la mítica banda Dire Straits, que le lanzó a la fama en los años 80 y más tarde en solitario con más de una decena de discos publicados. Este verano, además, Mark Knopfler ha emprendido la que parece que va a ser su última gira después de casi medio siglo de carrera. Patricia Gea.
Iba a ser periodista, de hecho ejerció como tal en su juventud, pero fijó su destino como músico cuando formó Dire Straits en 1977 junto a su hermano David y otros dos compañeros. Tuvo que pasar un año hasta que vio en el mercado su primer disco y desde entonces jamás se ha bajado de un escenario. Knopfler fue quien compuso Sultans of Swing, una canción que abrió al grupo la puerta del éxito y que se convirtió en himno de toda una generación. A lo largo de los años de vida de la banda se produjeron cambios en sus integrantes, pero Knopfler resistió hasta su disolución definitiva en 1995. Entonces comenzó una carrera en solitario que ha llegado hasta nuestros días. ¶¶ La evolución del joven guitarrista se hizo evidente con el paso de los años cuando fue separándose del sonido rockero que había cultivado con Dire Straits, incorporando a sus grabaciones pinceladas de otros géneros como el country o el soul. Su capacidad para componer piezas distintas a cualquiera de las bandas de la época le llevó a obtener numerosos reconocimientos y colaboró con artistas de la talla de Bob Dylan, Eric Clapton o Van Morrison, lo que decían eran sus ídolos. Aún así, Knopfler siempre ha rechazado el título de virtuoso de la guitarra que le concede su público este verano. A sus 70 años y ya jubilado, se ha embarcado en el que parece va a ser su última gira. With the Sultans, with the Sultans of Swing. En Casa de Herrero, es Radio.